Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y así, hermanos, disponemos a la Santa Misa con un corazón humilde y sencillo, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Del segundo libro de Samuel. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo: ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo, y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a tu casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia, pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues, ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho. Y con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Señor Dios poderoso de Jacob, en favor de David, acuérdate de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo. Dios le dará el trono de su padre David. David juró al Señor: no he de entrar en la tienda donde habito, no he de subir al lecho en que descanso, no habré de conceder sueño a mis ojos ni quietud a mis párpados, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada fija para el Dios poderoso de Jacob. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David y el Señor no revoca su promesa. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Seguimos una lectura continua al Antiguo Testamento durante estas semanas del segundo libro de Samuel, toda esa historia de salvación que ahí se va narrando. Y este profeta vemos con qué humildad está expresando, diciendo: ¿quién soy yo, Señor, y qué es mi casa? Al ver los portentos que el Señor ha hecho a través de su labor, a través de su entrega, guiando de esa manera. Recordamos que esa era una de las formas en que el Señor iba guiando a su pueblo, a través de los profetas, hombres inspirados por Dios que iban transmitiendo al pueblo lo que realmente Dios quería. A veces las cosas que decían los profetas chocaba con los intereses, porque el profeta denunciaba las cosas que Dios no le agradaba, las injusticias. Y como había poder en aquellos que le estaba anunciando, porque incluso las autoridades, pues los profetas a veces tenían que exilarse, tenían que huir, a veces los martirizaban, a veces le quitaban la vida por tal de seguir en el camino de esos intereses. Era una misión de alto riesgo, pero que cada uno lo hacía con una entrega y con una fuerza muy grande, como Samuel ahora está diciendo: ¿quién soy yo, Señor, y qué es mi casa, mi familia? O sea, me has elegido, ¿quién soy yo? Y es precisamente la predicación, el mensaje de este hombre, quien hará cambiar muchas cosas, pero también va a correr muchos peligros. Dios le dará el trono de su padre David, expresando precisamente la venida del Salvador. Uno de los títulos que se le va a dar al Salvador es Hijo de David. Recuerden aquel ciego, cuando le pide el milagro a Jesús, lo llama diciéndole: Hijo de David, ten piedad de mí. Porque se decía que de un descendiente del rey David era donde iba a ser el Salvador. Y termina Marcos trayendo evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia, la buena noticia de Jesús. Como siempre, hablando con parábolas. Aquí Jesús también está enfrentando a los poderosos de sus tiempos, aquellos grupos fariseos, letrados, sacerdotes del templo, escribas, que formaban como un grupo, una casta, pero que la mayoría estaba su corazón endurecido, veían maravillas delante de ellos, porque en un pueblo, e incluso en la ciudad, se conocen, y hay figuras públicas
que son conocidas, como aquel ciego que se pone a pedir limosna, como aquellos, o sea, hay personajes, había personajes conocidos por todos. Jesús, la mayoría los sanó. Y estas autoridades vieron los milagros, vieron aquel que veía, al inválido que caminaba, al sordo que oía, porque eran personas conocidas. Y sin embargo, a pesar de estos milagros, estos signos, no creyeron en Jesús. Y conocían la palabra, conocían todo el Antiguo Testamento, conocían el mensaje, conocían lo que habían dicho los profetas, pero ellos tenían otros intereses. ¿Cuál era su interés? Vivir bien, que les llamaran maestro, que les hicieran reverencia, que les hicieran regalo, que les dieran los primeros puestos en la asamblea. Rezaban las esquinas para que las personas lo vieran rezar y decir, mira, está orando al Señor. Todo eso era hipocresía que Jesús denunció, y por eso se convirtieron en los peores enemigos de Jesús, los que obligaron a Pilato la muerte injusta de Jesús. Y Jesús, como siempre, poniendo estos ejemplos, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pone este ejemplo de la luz. Cuando se enciende una luz, ilumina todo a su alrededor. Si a alguien le molesta esa luz, o que se aparte, o se vaya, porque la luz se irradia de esa manera. Y cuando enciende la luz, no es para ocultar, no es para meterla debajo de la mesa de la cama, es para poner el candelero en la mesa y que alumbre a todos los que está. Es decir, la vida cristiana, el mensaje es irradiar. Pero los enemigos querían precisamente sus intereses y no querían esa luz, no querían ese mensaje, no querían ese camino, querían su propio camino. Y Jesús por eso con estas parábolas y ejemplos les está rebatiendo y les está diciendo todo esto, y con la medida que te mides serás medido. Es decir, y al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. Es un rejuego de palabras donde Jesús está diciendo que aún aquello que tienen, o sea, esa sabiduría que tienen, ese conocimiento que tienen del Antiguo Testamento, del mensaje de los profetas, todo eso se les quitará porque no lo han vivido. O sea, se quedarán fuera del reino de Dios por la dureza de corazón. Y esto lo estamos viendo en los contemporáneos de Jesús. Pero esa realidad es universal. Desde el mensaje de Jesús hasta los días de hoy, hay personas que lo aceptan con alegría, con gozo. Hay personas que lo conocen, lo quieren vivir en parte, como hay personas que te dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia, no tengo que rezar, yo me las arreglo con Dios, creo en Dios. O sea, un Dios como a su medida, una creencia como a su medida, pero no quieren comprometerse con los 10 mandamientos, no quieren compromiso, no quieren cambiar su vida, tratan de hacer su vida, y todos tenemos derecho a hacer la vida como querramos, y nadie puede, ni siquiera Dios mismo, nos ama y nos respeta tanto que a tú a Dios le puedes decir sí y a Dios le puedes decir no. Y es tu creador y te ama y Jesús murió por ti. Pero el Señor siempre hará algo porque pondrá en tu camino cosas y personas respetándote, pero siempre como el ejemplo que dice Jesús, esa luz va a brillar. La luz de Jesús no se va a meter debajo de una mesa. La luz de Jesús siempre va a estar ahí, y de una manera u otra ese Padre que te ama, que te quiere, al que quizás tú le has dicho no totalmente o en parte, pondrá cosas en tu camino, porque la voluntad de ese Padre eterno que te creó es que tú te salves. No te impone la fe, no te impone los 10 mandamientos, no te impone ese mensaje de amor por el bien de tu alma, porque Él es tu creador. Aunque no lo reconozcas, siempre te va a reconocer, y te va a reconocer ahora como hijo adoptivo, porque ese Jesús murió por ti. A Dios se le puede decir sí, a Dios se le puede decir no, pero siempre Él va a actuar en favor tuyo. Es por eso que estas palabras se aplican siempre a toda persona, incluso a nosotros, porque quizás en alguna medida, muchas veces quizás no estamos en la altura que tenemos que estar. Y eso nos pasa a todos. Nos vamos como a veces olvidando un poco de las cosas de Dios por vivir cosas que no son malas, que son buenas, pero por la manera que los vives y lo haces, te van alejando de Dios. Como decía San Ignacio, cosas y personas tanto en cuanto te lleven a Dios. Porque a tu alrededor va a haber cosas que te van a alejar de Dios y personas que te van a alejar de Dios. Como también va a haber personas que te van a acercar a Dios, escúchalas, escúchalas. Y eso nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces decimos, si hubiera hecho lo que me dijo mi padre, si hubiera hecho lo que me decía mi mamá, mi abuelita? Me insistía tanto, pero yo estaba por otro camino. ¿Qué razón tenía? O sea, a veces nos damos cuenta que personas que nos aman, que nos quieren llevar a Dios, les hemos puesto resistencia. Y a veces personas que no te van a llevar a Dios, le hemos abierto las puertas. ¿En qué terminaste? En cosas no buenas. ¿A dónde fuiste a parar? A lugares no buenos. ¿Qué recibiste en tu teléfono? Cosas no buenas. Porque abriste la puerta a personas que en definitiva están en otro mundo y te han ido arrastrando a lo que no es bueno. Abre tu corazón a toda aquella persona que te quiere acercar a Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Y toma sana distancia con cosas y personas que te alejan de Dios. Porque hay cosas que te alejan de Dios. Hay realidades materiales que si entregas a ellas, te alejas de Dios y te alejas de tu familia también. Porque a veces son los desenfoques, como decía un amigo: padre, yo hice una reflexión. Me voy por la mañana al trabajo. Yo a mis hijos, tengo tres hijos, les quiero dar lo mejor. Y yo vine a este país a luchar y tengo dos trabajos. Yo no quiero que a mis hijos les falte nada. Y lo que yo no tuve, yo quiero que lo tengan tres veces. Yo me voy temprano, están durmiendo. Regreso por la noche, están durmiendo. No los veo. Me estoy perdiendo a mis hijos por darle un poco más de cosas. Que tengan la computadora, que tengan la bicicleta, que tengan. Y eso no es malo. Dice, me voy a quedar con un trabajo. No le voy a dar más cosas como quisiera, pero me voy a dar yo a ellos, voy a jugar con ellos, los voy a sacar, porque yo ni los saco. Y está haciendo una cosa buena, porque el padre tiene que ser administrador, el padre tiene que ser proveedor. ¿Y quién no quiere darle a sus hijos lo mejor? Pero hay que tener una escala. Entre lo material y lo espiritual tiene que estar en una escala mayor. Porque las cosas y el dinero que tú le estás dando, a precio de quitar tu presencia, están creciendo sin el amor, sin la presencia de papá. Y eso ningún dinero lo paga. Me quedo con un trabajo, nos apretamos económicamente, pero me voy con mis hijos. Y cuando regreso por la tarde, juego con ellos y los saco. Qué hermosa reflexión. Porque hay cosas que Dios no quiere eso. Sí quiere esos bienes, sí, pero no ese esfuerzo, no ese precio. Porque lo espiritual, ese amor a tus hijos, esa presencia de papá y hablar con papá y andar con papá, se la estás quitando. Y eso espiritual vale mucho más que la bicicleta, que la computadora, que el paseo para las vacaciones. Son los equilibrios que tenemos que buscar en la vida. Que así sea, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, nos unimos al ofertorio. Pan y vino serán puestos en el altar del Señor. El sacramento mayor. No hay nada más grande en este mundo que una santa misa. Jesús lo tendremos aquí en el altar. Pan y vino. Tan sencillo como eso. Y Jesús quiso que su presencia se quedara de esa manera. Hagan esto en memoria mía, dijo en la cena sagrada. Y hasta el día de hoy, después de 2000 años, se sigue haciendo el mandato de Jesús. Ahí tendremos a Jesús, podremos adorarlo y pedirle también abrir nuestros corazones.
Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud este día que amanece con sus cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Este día que anochece entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Psst. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud.
Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que ese hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Permanecemos de pie o nos ponemos de rodillas, porque llegamos ya a la parte más sagrada de toda la Santa Misa. Este pan y este vino delante de nosotros se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús tal y como Él lo ha dicho y ha mandado hacerlo. Seguirá sabiendo a pan y vino, mas nos dice Jesús que es su cuerpo, es su sangre inmolado, sacrificado por nosotros. ¿Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y de vino con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz con el vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás Wensky y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos y a tus hijas difuntos. Quizás estás pidiendo por un padre o una madre difuntos. O estás pidiendo por un esposo o por una esposa. O pides por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos. O amistades muy queridas. Ellos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora juntos como hermanos, elevemos al Padre la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que bien tú conoces, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y manteniendo la distancia, nos deseamos un saludo de paz. La paz, hermano. La paz. Cordero de Dios, y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo custodie mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Presten su atención, por favor, a estas indicaciones que les voy a dar. Ahora llegamos al momento de recibir el cuerpo de Cristo, la Santa Comunión. La Sagrada Hostia es el mismo cuerpo de Jesús. Si alguna persona presente en este momento nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque así, porque hay que prepararse. Y después de misa le explicamos cómo se puede preparar para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente hace años que no viene a la iglesia, hace años que no comulga, hoy no se acerque, prepárese, quizás necesita una confesión, una reconciliación, quizás está pasando por un problema que tiene que resolver. Hay que prepararse espiritualmente para poder acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su propia mano, cumplir las normas de la iglesia, la mano plana para que no se caiga, revisa si quedó una partícula, no te vayas al banco con la sagrada hostia, se comulga delante del altar, no intentes presionarte con la sagrada hostia, la puedes partir, o sea, todos los cuidados que tenemos que tomar porque es un privilegio. A lo que sí tienes derecho, lo que se ha hecho siempre por siglos, es recibir el cuerpo de Cristo en la boca y de rodillas. A eso tienes un derecho, nadie te lo puede impedir, porque es la forma que la iglesia por siglos ha mirado en la persona que lo recibe como una expresión profunda de adoración a Dios, porque es a Dios a quien va a recibir, y recibirlo de rodillas en la boca por siglos ha sido la expresión externa profunda de reconocer al Señor en su divina presencia. Haremos las dos formas como siempre, yo estaré de este lado para las personas que lo desean recibir en la boca, y la hermana estará a mi lado para darlo de las dos maneras, en la boca y en la mano. Y como siempre, ofrecemos al Señor esta sagrada comunión.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Amor por siempre a ti, Dios de Dios. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.
En este momento vamos a hacer la colecta. Hay tres cestas delante del altar. Ahí pueden dejar sus donativos y les damos gracias por su generosidad. Y seguimos meditando este canto de comunión.
Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy yo te lo ofrezco, todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin ti yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel, como antiguamente se hacía después de cada misa. Estamos en tiempos de tribulación. Sabemos cuántas cosas no buenas están pasando en la familia, en la sociedad, en los países, en los sistemas. Hay que orar mucho, porque el Señor es grande y misericordioso, su sabiduría no tiene fin. Sabemos que Él nos ama, nos quiere. Jesús ha venido a salvarnos, Jesús ha venido por los problemas y tenemos tantas cosas consoladoras. Pero el Padre Eterno sí está esperando la respuesta de todos. Por eso se habla de ese aviso, ese gran día de aviso que el Padre quiere, la iluminación de conciencia para que la humanidad realmente despierte de ese camino de tinieblas por el que va. Vamos a pedirle todo esto por la intercesión de San Miguel. Repita conmigo la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final, hermanos y hermanas, pidiendo a la Virgen Santísima que esta bendición, los frutos de esta Santa Misa, se los lleve a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, quizá alguno estudiando, trabajando, los que tenemos por otros estados de esta gran nación, los que tenemos por nuestros países, y que la Virgencita lleve también la bendición a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre Celestial, Jesús de Nazaret y Santo Espíritu de Dios descienda sobre todos ustedes y sus familias. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Siempre amor, no sé. Adversarios, que se ha venido pastor, nada mejor.
Pescador de